Ever wondered if that UFO sighting was a secret government project?
Not because they didn't go to the moon, but because they seen something on the moon they weren't supposed to.
Or if ancient civilizations really had alien architects.
Like, so Roswell, obviously they think they recovered crafts and beings.
On Theorist Theorizing, wild speculation meets seasoned storytelling.
How they dug 2 kilometers below these pyramids and created all the structures that we're now finding.
Join the theorists as they dive into UFOs, cryptids, government cover-ups, true crime, and the weirdest theories the internet and humanity has to offer.
Giza and the pyramids itself being an energy source, you know?
It's not a lecture. It's a round table of curiosity, comedy, and what if.
Maybe they got tipped off by these U-boats that fled to Argentina, that there was something there.
Theorist Theorizing. Subscribe now wherever you get your podcasts.
Más allá del enamoramiento, construyendo relaciones duraderas. Es algo curioso, ¿no? Casi todo el mundo, fíjate, más del 90% dice que una buena relación de pareja es clave, lo más importante para ser feliz.
Sí, sí, totalmente.
Y sin embargo, híjole, qué difícil parece que se mantenga. ¿Cómo pasamos a veces tan rápido del no puedo vivir sin ti al, bueno, al no puedo vivir contigo?
Es que justo ahí está el detalle. Ese torbellino del principio, el enamoramiento, esa pasión tan intensa, que además se siente muy parecido en todos lados, ¿eh? En todas las culturas.
Ajá.
Eso es apenas el arranque. El verdadero reto, o sea, construir algo que dure, ahí sí vienen desafíos que son, pues, universales. No importa ni cuándo ni dónde. Mantener el amor a largo plazo, pues es complicado.
Justo de eso queremos hablar hoy, explorar a fondo. Vamos a ver qué dinámicas, qué habilidades, incluso qué talento, como dicen algunos, se necesita para que una relación no nada más aguante, sino que de verdad florezca.
Exacto.
La idea es ir más allá de la pura chispa inicial, ¿no? Entender qué hace que una pareja construya algo. Algo sólido, algo que valga la pena.
Definitivamente.
Y de entrada yo creo que tendríamos que revisar esa idea tan común de que nos juntamos o nos casamos solo por amor romántico.
Uf, sí.
Porque si somos sinceros, muchas veces es una mezcla de cosas, ¿no? Buscamos seguridad, estabilidad económica o emocional. A veces es la familia, el sexo o hasta el miedo a estar solos.
Claro. O la inercia, como dices.
Exacto. La inercia. Como esa historia típica de, pues ya llevábamos tanto tiempo que casarnos era como lo que seguía.
Efectivamente. Y si le rascamos un poquito, en el fondo lo que buscamos casi siempre es la felicidad. Pero ojo, no la felicidad como euforia constante, sino como una satisfacción más equilibrada.
¿Equilibrada en qué sentido?
Pues digamos en 3 grandes necesidades humanas. La primera es muy directa, el placer hedónico. O sea, queremos pasarlo bien, sentirnos cómodos, seguros. Buscar el placer, pues.
Como disfrutar una buena cena, la tranquilidad de tu casa, el confort, esas sensaciones agradables, ¿no? De bienestar.
Justo eso. La segunda necesidad es la del vínculo afectivo. Necesitamos amar y que nos amen, sentir que pertenecemos, que nos cuidan. Y cuidar a otros. Es esa conexión emocional la que de verdad nos llena.
Mm.
Y es interesante, porque hasta los placeres más básicos, como comer o el sexo, se transforman un montón cuando los compartes. El sexo, por ejemplo, en nosotros los humanos, es mucho más que biología. Es relación íntima, es conexión.
Totalmente. ¿Y la tercera necesidad? ¿Dijiste que eran 3?
Ah, sí. La tercera es quizá la que nos hace más humanos, podríamos decir. Es la necesidad de expansión, de sentir que ampliamos nuestras posibilidades.
¿Expansión cómo?
Como sentir que progresamos, que nuestra vida tiene un rumbo, un sentido, que somos valiosos, que dejamos algo. Ese empuje por crecer, por sentir que esto tiene un para qué. Para mucha gente, tener hijos conecta directo con esto, pero no es la única forma, claro.
Y aquí viene lo complicado, me imagino. Intentar satisfacer las 3 cosas al mismo tiempo. Placer, vínculo y expansión.
Es un malabarismo constante, exacto. Porque muchas veces chocan entre sí.
Claro.
Por ejemplo, buscar más comodidad o seguridad para ti solito, el hedonismo, puede quitarle energía al esfuerzo que requiere mantener un vínculo fuerte, que implica ser vulnerable a veces.
O dedicarle muchísimas horas al trabajo para crecer profesionalmente, la expansión, pues le quita tiempo y energía a la pareja, al vínculo.
Precisamente.
Entonces, la felicidad duradera en pareja no parece ser tener el máximo de todo por separado. Más bien es encontrar una mezcla, un equilibrio, que funcione para ambos.
Una armonía.
Sí, una armonía dinámica. Y lograr eso, esa integración, eso es parte importante del talento para convivir del que hablábamos. Es una chamba constante.
Y esa chamba, esa gestión, nos lleva a otra idea importante. Vivimos la relación como dejándonos llevar, por la rutina, por lo que surge en el momento, casi sin pensarla.
De forma inerte, sí.
O la vemos como un proyecto, algo que construimos activamente, conscientemente.
Exacto. Y para entender cómo se maneja ese proyecto de convivencia, ayuda mucho pensar en dos niveles de nuestra inteligencia, dos formas en que funciona.
A ver.
Por un lado está la inteligencia generadora. Es como la fuente de donde brotan las ideas, las ocurrencias, los sentimientos, los deseos, todo. Es la parte nuestra que se enamora, que siente la atracción así de repente.
La espontánea, la impulsiva.
Esa mera. La que siente miedos o alegrías que a veces ni sabes de dónde salieron. Opera sin tanto control. ¿Has intentado poner la mente en blanco? Es casi imposible, ¿verdad?
Uf, sí.
Pues esa es la generadora, siempre activa.
Es la que nos da el flechazo, la pasión, pero también las preocupaciones que no nos dejan dormir.
Correcto. Pero para construir algo que dure, para comprometerse de verdad en la convivencia, lo que simbólicamente es casarse, ahí necesitamos la otra, la inteligencia ejecutiva.
Ok, ¿y esa cómo funciona?
Esta es la parte que planea, la que organiza proyectos a futuro, la que dirige nuestra atención y nuestras acciones, pero de forma deliberada, ¿sabes?
Uh-huh.
Y lo más importante, es la que nos ayuda a mantener el esfuerzo y el rumbo, aunque la motivación inicial suba y baje. Es la que dice, ok, esto es importante, vamos a seguirle. Es la que crea y sostiene el proyecto amoroso.
Y aquí hay una idea que me parece padrísima. El bucle prodigioso.
¡Ah, sí! Es genial.
La idea de que cuando te comprometes de verdad con un proyecto importante, como una relación sólida, el mismo proyecto empieza como a jalarte.
Exacto, te motiva.
Te exige desarrollar cosas nuevas, te empuja a esforzarte, y mientras lo haces, te va cambiando, te va transformando. Como que el proyecto te entrena para lograrlo.
Es una dinámica súper poderosa. Por eso es vital distinguir entre la motivación de inicio, que es esa energía brutal del enamoramiento.
La llamarada.
Justo. Y la motivación para la tarea, que es la perseverancia, la constancia que necesitas para el día a día, para sortear los problemas y seguir adelante en la convivencia.
El amor pasional te da el empujón, pero para mantener el coche andando se necesita otra cosa.
Se necesita disciplina, esfuerzo consciente y, algo clave, saber aplazar la recompensa. No buscar siempre la gratificación inmediata, sino pensar en el bien mayor a futuro.
Me suena al famoso test del malvavisco con los niños.
Exactamente.
Que los que aguantaban sin comerse el dulce para recibir dos después, les iba mejor en la vida en general. Parece que esa capacidad de autocontrol y visión a largo plazo es oro molido en las relaciones también.
Sin duda alguna. La inteligencia ejecutiva nos da justo eso. La chance de manejar nuestros impulsos, los que genera la otra inteligencia, para alcanzar metas a largo plazo que nosotros mismos elegimos.
Bueno, pasemos a un tema que, híjole, siempre sale. La comunicación. O más bien, la falta de ella.
El pan de cada día en las consultas.
Es la queja número uno, ¿no? No hablamos, no me entiende, parecemos de planetas distintos. Y a veces, como que hay diferencias en lo que se busca al hablar, ¿no? Quizá las mujeres, en promedio, buscan más esa conexión emocional al platicar.
Mientras que los hombres, quizá priorizan más evitar el conflicto, ir al grano. Son tendencias, claro, no reglas absolutas.
Pero es un punto crítico.
Fundamental. Pero hay que entender la conversación en pareja como algo más rico que solo pasarse datos. Idealmente, debería ser una interacción estimulante, como una creación entre los dos, donde las ideas y los sentimientos se mezclan y sale algo nuevo.
No solo informar, sino conectar y crear.
Exacto. Y podemos pensar en tipos de conversaciones. Hay unas que son estimulantes, que abren puertas, exploran, generan curiosidad. Y otras que son oclusivas, que cierran temas, que son como callejones sin salida.
El ejemplo clásico. ¿Cómo te fue? Bien. Silencio.
Esa es una oclusiva de manual. Y también podemos hablar de conversaciones ascendentes, las que te levantan el ánimo, crean optimismo, conexión.
¿Y las descendentes? que acaban en quejas, en reproches, en pesimismo.
Imagínate que uno cuenta algo emocionado que leyó, y el otro contesta con un «ah, sí, pero», o buscándole el pretito en el arroz. Pues te baja la energía, ¿no?
Totalmente. El tono y la dirección de esas charlitas diarias van moldeando la relación.
Moldeanusísimo. La calidad de esas interacciones es vital. Una conversación puede fortalecer o debilitar el lazo un montón.
Y aquí entra otro concepto que me parece clave y medio invisible a veces, la doble conversación.
¡Uf, esa es buenísima!
Que lo que decimos en voz alta es solo una parte. Porque al mismo tiempo, por dentro en la mente, corre un chorro de pensamientos, de sentimientos, a veces automáticos, a veces medio tóxicos.
Sí, sí.
Por ejemplo, alguien dice algo objetivo. Llegaste tarde. Y la otra persona por dentro piensa, siempre fijándose en lo malo. Cree que no me importa nada. Ya va a empezar. Y aunque no diga nada de eso, esa conversación interna ya envenenó su respuesta y toda la interacción.
Es importantísimo darse cuenta de esa voz interior, porque ahí están nuestros filtros, nuestros esquemas de cómo interpretamos las cosas.
Y puede sabotear por completo la comunicación real.
Ajá. Y esto se conecta directamente con lo que el investigador John Gottman llama intentos de conexión.
¿Qué son exactamente?
Son esas pequeñas como ofertas, verbales o no, que hacemos para reconectar después de un momento de distancia o tensión. Algo tan simple como decir, ¿qué calor hace? O preguntar, ¿viste el correo? O hasta un roce en el brazo.
Pequeños gestos para volver a sintonizar.
Exacto. Y la forma en que respondemos a esos mini intentos es crucial.
¿Por qué?
Gottman dice que hay tres respuestas básicas. Una es volverse hacia el intento, responder bien, con interés. Sí, qué calor, prendemos el aire. Eso construye conexión.
Ok.
La segunda es ignorar el intento. No contestar, cambiar de tema. ¿Ya sacaste la basura? Eso poquito a poquito debilita el vínculo.
Mm.
Y la tercera, la peor, es volverse en contra. Responder con hostilidad, con desdén. ¿Y a mí qué me importa el calor? Siempre te quejas. Eso es directamente destructivo.
¡Híjole!
La suma de cómo manejamos esos micromomentos define mucho la salud emocional de la pareja.
Y hablando de patrones destructivos, no podemos no mencionar los famosos cuatro jinetes del apocalipsis matrimonial de Gottman.
¡Uf! Los jinetes. Clásico y súper útil.
Son patrones de comunicación tan dañinos que dicen, predicen el divorcio con una precisión altísima si no se corrigen. El primero es la crítica.
Que no es lo mismo que quejarse. La queja es sobre una acción específica. Me molestó que no lavaras los trastes. La crítica ataca a la persona. Eres un flojo.
Exacto. El segundo es el desprecio. Sarcasmo, insultos, burlas, poner los ojos en blanco, es el peor predictor, dicen, porque comunica asco, rechazo total.
Terrible. El tercero es la actitud defensiva.
Nunca aceptar nada de responsabilidad, contraatacar, hacerse la víctima, yo no fui, fuiste tú.
Y el cuarto es la actitud evasiva, la ley del hielo. Cerrarse emocionalmente, ignorar al otro, salirse de la conversación, física o mentalmente.
Uf, reconocerlos es el primer paso para poder hacer algo, ¿no?
Definitivamente. Y todos estos patrones de comunicación están súper ligados a nuestra forma de ser, a lo que llamamos personalidad o carácter.
Nuestro carácter.
Sí, entendido no como algo fijo que no se puede cambiar, sino como nuestro conjunto de hábitos. Hábitos de cómo sentimos, afectivos, cómo pensamos, intelectuales, y cómo actuamos, operativos.
Ah, ok.
Y este carácter influye un montón en cómo vivimos la relación. Ante lo mismo un retraso o un desacuerdo, alguien paciente reacciona distinto que alguien impulsivo. Alguien optimista, distinto que alguien pesimista. Alguien seguro, distinto que alguien celoso.
Pero es clave lo que dices. No es un destino fijo, son hábitos. Y los hábitos, aunque cuesten, se pueden cambiar con esfuerzo y conciencia.
Exactamente. Y aquí es útil el modelo SR que usan algunos psicólogos. Ocurre un suceso, algo objetivo, lo pasamos por nuestros esquemas mentales y afectivos, nuestro carácter, ideas, heridas, y eso genera una respuesta emocional y de conducta.
O sea, no reaccionamos a lo que pasa, sino a cómo lo interpretamos.
Justo. Esos esquemas son como lentes que le ponen color a lo que vemos. Si mi lente es de desconfianza o celos,
Una llamada rara de mi pareja la interpreto muy diferente que si mi lente es de confianza básica.
Claro, ente que, si das amor de verdad, siempre te van a corresponder y luego le ponen el cuerno o lo dejan.
Uf.
Su esquema lo puede llevar a pensar, no me quieren, entonces seguro no di suficiente amor o no soy digno de que me quieran. Y se genera una culpa o una vergüenza brutal basada en una creencia que en realidad no es muy realista sobre cómo son las personas y las relaciones.
Identificar y cuestionar esas creencias que no nos sirven, que nos hacen sufrir, es un paso enorme para cambiar patrones que nos dañan a nosotros y a nuestras relaciones. No podemos cambiar el pasado que las formó, pero sí podemos trabajar en cómo nos pegan hoy.
Y dentro de esos patrones, de ese carácter, hay rasgos que, digamos, son como piedritas en el zapato para la convivencia, ¿no? El mal carácter.
Sí, entendidos como hábitos que complican mucho la vida en pareja.
Podríamos mencionar algunos que salen mucho en consulta, quizás.
Claro. Por ejemplo, el egocentrismo muy marcado, esa dificultad para ver las cosas desde el punto de vista del otro. O la irritabilidad extrema, ser muy susceptible, ofenderse por todo, reaccionar de más.
La falta de control de impulsos también. Explotar de coraje, tomar decisiones alocadas.
El pesimismo crónico o esa incapacidad de disfrutar, la anedonia. La dependencia emocional muy fuerte, la necesidad de dominar o controlar siempre, o los celos que ya no son normales, que son patológicos.
Y ojo, que muchos son rasgos humanos normales, todos tenemos un poco de algo. El problema es cuando son muy rígidos, muy exagerados y no los manejamos. Ahí se vuelven destructivos.
Exacto. Todo este recorrido por las dificultades nos lleva a pensar que necesitamos construir como un nuevo discurso amoroso. Una forma más madura, más realista, de entender y vivir el amor que dura.
Ir más allá del ideal romántico.
Sí, superar esa idea de la fusión total, de ser uno solo con el otro, que a la larga puede ser hasta asfixiante. Se trata de transformar, conscientemente, la pasión del inicio en otra cosa.
¿En qué?
En una amistad erótica profunda, en un apego seguro, estable y, muy importante, en un proyecto de vida compartido que tenga sentido para los dos.
Y para construir eso, mencionaste dos pilares clave. La confianza básica.
Sí, esa sensación de fondo de que puedes contar con la buena voluntad del otro. Y también con que tú puedes manejar lo que venga.
Y mantener viva una conexión emocional estable. Ese sentir que están en sintonía, que se entienden, que es como un colchón para los golpes del día a día.
Absolutamente. Y en el mero corazón de este nuevo enfoque como la actividad central del amor que dura, yo pondría el cuidado.
Cuidar. Suena simple, pero ¿qué implica realmente?
Implica mucho. Es atender activamente las necesidades del otro. No solo las materiales, también las emocionales. Es proteger la relación de afuera y de adentro. Es apoyar el crecimiento del otro. Es cultivar el vínculo con detalles, con palabras. Es animar, sostener cuando las cosas se ponen feas.
Es estar presente de muchas formas.
Exacto. Hay una idea muy bonita de un etólogo, Abel Abelsfeld. Él sugiere que los humanos hemos transferido partes del cuidado que damos a los hijos, la ternura, la protección, a la relación de pareja adulta. Y eso la enriquece enormemente, más allá del puro deseo.
Eso me conecta con la importancia de cultivar la gratitud y la apreciación. Hay estudios, ¿no?
Muchísimos. Gente como Seligman o Davidson han mostrado que prácticas súper sencillas, como tomarte unos minutos para pensar en cosas que agradeces de tu pareja o de su vida juntos, pueden subir un montón el bienestar y fortalecer la conexión.
No dar las cosas por sentado.
Exacto. Y también se habla de desarrollar una mirada poética sobre lo cotidiano.
Una mirada poética. ¿Cómo es eso?
Es aprender a ver y valorar la belleza, el significado, en las cosas pequeñas del día a día. En lo que sí tienen, en lugar de obsesionarse con lo que falta o esperar solo los grandes momentos. Es encontrarle la poesía a lo simple, valorar lo básico que sostiene la relación.
Aprender a mirar lo que ya está ahí con ojos nuevos, con aprecio.
Esa es una habilidad importantísima para mantener viva la llama a largo plazo.
Entonces, si intentamos como amarrar las ideas principales de esta charla, parece que el amor duradero no es tanto cosa de magia o de suerte.
Para nada.
Es más bien un proyecto.
Activo, consciente.
Que pide usar nuestra inteligencia ejecutiva para planear, para seguirle, para no rendirse.
Uh-huh.
que necesita que desarrollemos habilidades de comunicación, de conexión, que implica conocernos a nosotros mismos, nuestro carácter, nuestras creencias que a veces nos limitan.
Y sobre todo...
Y sobre todo se alimenta de la voluntad constante de cuidar, de atender esa conexión día con día.
Definitivamente. No hay recetas únicas, ¿eh? Ni fórmulas mágicas que sirvan para todos. Cada pareja es un mundo.
Claro.
Pero entender estas dinámicas, cómo juegan nuestras necesidades, el papel de la inteligencia, los patrones de comunicación, el peso del carácter, la importancia del cuidado, nos da herramientas, nos da como un mapa para navegar la complejidad de construir algo juntos a largo plazo.
No es llegar a un lugar, sino seguir construyendo.
Exacto. La convivencia feliz no es un destino, es una creación continua, una invención constante entre dos.
Y para quienes nos escuchan, quizá una última reflexión para llevarse a casa. Pensando en su día a día, en lo más práctico, ¿qué pequeño acto, así deliberado, de cuidado, o qué intento consciente de conexión, o qué gesto que refuerce ese proyecto compartido, podrían hacer hoy mismo para nutrir, para fortalecer una relación que les importa?
A veces, el cambio más grande empieza con el gesto más chiquito, pero hecho con intención.